Hoy por hoy Madrid. Carlos Cala. Radio Madrid. 100 años contigo.
Minutos del mediodía y comenzamos este segundo tramo, segunda hora del programa con la banda sonora de Cinema Paradiso para abocar esas cosas del pasado que nos inspiran nostalgia, que no queremos que caigan en el olvido, como le ocurrió a ese cine de aquella ciudad de Sicilia que se había quedado tal vez demasiado viejo. Miriam Soto sigue por aquí.
Aquí
Miriam,
estoy.
Todavía
aquí
recuperándonos de Shelley,
de
ese huracán que ha pasado por este
tremenda
estudio. Pero ahora vamos a hablar de máquinas y en concreto de una máquina que ha sobrevivido a la irrupción de la tecnología y que se resiste a caer en el olvido.
Exactamente, como el patrimonio industrial, todas aquellas máquinas que la revolución industrial inventó y que se fueron utilizando con los años, pero que las siguientes revoluciones, la tecnológica, a partir de la Segunda Guerra Mundial y, por supuesto, la digital, a partir de los años 80 del siglo XX, pues dejó obsoletas, pero que ello no supone que deban ser destruidas. Es el caso de una linotipia que funcionó en una imprenta del barrio de La Guindalera y que cuando la imprenta desapareció, los nuevos propietarios, la agencia Cordon Press, quisieron mantener en el local. Hoy en día, esta agencia de noticias gráfica ya no la utiliza. Ya no utiliza los 1.800 metros cuadrados de oficina porque la mayoría teletrabaja y ha puesto a la venta el edificio. Pero, ¿qué va a pasar con la linotipia?
Vamos a ver qué va a pasar con la linotipia. Esto es un llamamiento a quien corresponda porque ya no queda mucho tiempo. Esto es un salvemos la linotipia.
Es. Salvemos, ¿no?, la linotipia.
Juan Carlos Cordón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Eres el copropietario de Cordon Press, una agencia gráfica, por cierto, pionera en el uso de fotografía digital. Hemos visto las fotos, Miriam me las ha enseñado, de esa maravillosa linotipia que habéis conservado durante los 30 años que habéis mantenido las oficinas. Es una máquina preciosa, pero ¿cuál es el peligro ahora? ¿Qué va a pasar con ella?
Bueno, como habéis comentado, nosotros ya no estamos en el edificio de las oficinas. No lo hemos vendido, lo que hemos hecho ha sido alquilarlo y ahí se va a situar ahora un rocódromo. Uh-huh. Estuvimos contemplando con las personas que van a poner en marcha el rocódromo la posibilidad de que se quedase, pero bueno, por temas de seguridad, por diferentes temas de logística, de mil cosas, no podían. Sí le han hecho unas fotografías y va a ser, digamos, la temática de ellos en el rocódromo, ¿no? Todo el tema de la imprenta. Uh-huh. Y bueno, pues al marcharnos, como bien ha comentado Miriam, estamos teletrabajando prácticamente el 90% de la empresa. Estamos en unas oficinas mucho más pequeñitas y no tenemos espacio ya para ella, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esa es la situación, que van a empezar las obras de forma inminente. Y si no conseguimos salvar esta joya, si no conseguimos salvar esta belleza, pues corremos el riesgo de que acabe en un desguace.
Claro. ¿Desde cuánto lleváis con este salvemos la linotipia? ¿A qué puertas habéis llamado ya para ver si pueden ayudaros a salvarla de alguna manera?
Pues llevamos aproximadamente casi un año. Hemos hablado, pues hemos hablado con editoriales, los cuales conocemos porque, bueno, pues por nuestra actividad no tenemos relación diaria con ellos.
Claro.
Hemos hablado con diarios, hemos hablado con instituciones públicas, universidades. En muchos casos lo que hemos tenido que es enviar correos que en algunos casos nos han contestado y otros en los que no. Entonces fue un poco. Hemos intentado llamar a todas las puertas que se nos han ocurrido. Sí hemos recibido, y me gustaría dar las gracias a la Universidad Complutense, porque sí hemos recibido respuesta por parte de ellos. Lo han intentado hasta el último momento, no ha podido ser. Y bueno, pues esa es la situación. Yo no sé si tenéis un minutito para poneros en situación de la máquina de la que estamos hablando, ¿no?
Claro, porque es importante esta máquina.
Sí, la máquina de la que estamos hablando es una máquina que inventa Mergenthaler en el año 86. Y esta máquina,
1800.
Cuando la presenta...
1886. Eso es.
1886, sí. Lo que supone, pues, una revolución en el sector de la imprenta. ¿Por qué supone una revolución? Porque lo que permitía esta máquina, al inventor lo denominan el segundo Gutenberg, y de hecho Thomas Edison la define como la octava maravilla a esta máquina. ¿Qué hacía esta máquina? ¿O qué hace? Porque esta en concreto funciona. Lo que hacía era componer textos, componer líneas de texto completas. Es decir, para poder pasarlas a la imprenta. Hasta entonces, esto tenía que hacerse letra por letra. Y lo que permite esto es crear esas líneas de texto, en la mayoría de los casos con plomo fundido, y este plomo pues se utilizaba para crear esas líneas, ¿no? Os digo que funciona porque cuando la pusimos en marcha están creadas líneas con nuestros nombres, con el nombre de la empresa, de Cordon Press, etcétera, ¿no? Y bueno, pues también era un ejemplo, ¿no? De ahora que se habla tanto de sostenibilidad y reciclaje, era un ejemplo de reciclaje porque ese plomo que se utilizaba para las líneas se volvía a reutilizar, se fundía y se volvía a utilizar para líneas posteriores.
Déjame que saludemos, porque has dicho que hemos llamado a todas las puertas posibles. Y una de las instituciones que ha estado intentando encontrar precisamente un lugar seguro de reposo para esta linotipia que llegó de Estados Unidos, al menos hace 60 años, es la Fundación Lito, y está aquí José María Uría, que es su portavoz. ¿Qué tal, José María?
Muy buenas, Carlos.
Estos datos que nos estaba contando, tú los conocías porque has indagado también, ¿no? Un poco para ver la historia de esta linotipia.
Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos mucha relación con Incuna, la entidad referente de nuestro país en protección del patrimonio industrial, que preside Miguel Ángel Álvarez Areces, y que fue quien nos puso en alerta, porque le había llegado el aviso de Cordon Press sobre la situación de esta máquina. Una máquina que es única probablemente en nuestro país. Es el modelo 5R, es una rareza por lo que hemos podido investigar en torno a ella. Existe en Estados Unidos un registro de todas o de un abundante número de estas linotipias, y hemos encontrado los modelos E, los modelos F, pero ninguna referencia a este modelo 5R. Es un modelo que se crea en 1906 y que se expande a partir de entonces, y que esas letras que se le van añadiendo indican posteriores mejoras sobre la misma máquina. La modelo E está datada en 1939 y la modelo F en el 40, con lo cual calculamos, porque no hemos encontrado ninguna referencia al modelo R, que pueda ser de en torno a los años 50, ¿no? Su producción. Y bueno, habría que ver cómo llega esa historia de cómo llega desde Nueva York, ¿no? Hasta Madrid, a través de aquella sociedad Linotype española que tenía su sede aquí en la calle, muy cerquita en la calle Goya de Madrid, ¿no?
Vosotros, Juan Carlos, cuando llegasteis a aquellas instalaciones, no sé, decidisteis conservar la linotipia primero, no sé por qué os pareció llamativo, porque os pareció importante conservar algo así tan antiguo y de esas características, o ya sabíais que era una máquina en cierto modo importante.
A ver, nosotros cuando llegamos al edificio, bueno, la zona es una zona que concentraba imprentas, concentraba laboratorios de proceso fotográfico. Entonces, pues bueno, sabíamos un poco la zona que íbamos, pero al entrar al edificio nos encontramos un edificio vacío, totalmente desolado, una antigua imprenta que estaba llena el suelo de planos, de papeles. Y en medio de la primera planta nos quedamos maravillados al ver aquella máquina. Dijimos, pero Dios mío, ¿y esto? Y era lo único que quedaba en el edificio. Era como una forma de decir, aquí estoy yo. Uh-huh. Y bueno, pues la vimos y decidimos desde el primer momento, cuando tuvimos que hacer las obras de reforma, adaptar toda esa zona para que pudiera seguir en el sitio mismo exacto donde había estado durante todos los años. Por suerte y por casualidades de la vida, en un bar cercano a las oficinas, pues nos encontramos un día con un mecánico, y este mecánico nos dijo que era el mecánico de la linotipia. Ajá. Que si por favor, al cual le hemos perdido la pista, pero si nos estuviera escuchando le mando un abrazo muy grande. Nos dijo que si por favor podía acercarse a verla. Dijimos que por supuesto. Entró, se quedó maravillado del estado en el que estaba y nos dijo: la puedo poner en marcha. Digo, ¿cómo? Sí, sí, que la puedo poner en marcha, solo le faltan las correas de cuero. Llevo unas correas de cuero, unas poleas con unas correas de cuero que hacen que giren los engranajes. Digo, ¿pero en serio? Dice, sí, sí. Dice, mira, voy a hacerme con unas barras de plomo y nos vemos por aquí y os la pongo en marcha. Vino, estuvimos trabajando con ella, estuvimos viéndola, qué problemas podría tener. Estaba todo, absolutamente todo, menos esas correas de cuero de las que os hablo. Y bueno, este señor, cuando terminó, le dijimos, bueno, pues que te debemos por tal. Dijo, no, voy a seguir pasando de forma periódica a si no os importa verla, y no quiero nada. Dice, esto lo hago por amor.
O sea, que estaba emocionado. Le ha ido haciendo el mantenimiento.
Sí, sí, bueno, hasta hace... nos perdimos la pista, dejamos de vernos, ¿vale? Ahora pues aproximadamente unos 5 o 6 años que dejamos de vernos. Pero él pasaba por allí, pero realmente no había que hacerle nada, ¿no? Porque estaba en... simplemente venía y la veía. O sea, y veías de verdad la pasión de... porque estamos hablando de una máquina muy peculiar. Pensar que también las personas, los linotipistas, las personas que trabajaban con esta máquina, estaban muy bien pagados. Muy bien pagados porque, evidentemente... no podían cometer faltas de ortografía, no podían, porque claro, imagínate, tiras una línea y hay falta, todo el trabajo va para atrás, ¿no? Entonces era un oficio que estaba muy bien pagado. Y bueno, pues nos contó todo esto, nos puso al corriente, nos dijo todo. Y sí os digo que es una máquina que todo lo que ha pasado por la agencia está llena de fotografías por todas las paredes, del 11S, de reyes, reinas, Oscars, todo lo que estaba. Y es un sitio en el que todo el mundo se paraba. Y bueno, pues la gente al pararse, muchos decían, ¿esto qué es? Y ya otros decían, esto es una imprenta, ¿verdad? Y ese ya se ganaba un café. Con ese ya nos tomamos un café y le explicábamos un poco en qué consistía, ¿no? Y que era el paso previo a la imprenta.
¿Por qué quisisteis conservarlo? ¿Qué es pues, lo que te tenía a ti?
Hombre, pues mira... no sé, pregúntame por qué estoy con mi mujer. O sea, nos vimos...
Hombre, tampoco es eso.
Pues sí, nos vimos y fue un flechazo. O sea, fue algo... no sé, hay personas que le ocurre con cuadros, personas que le ocurre con coches. No, ahora que estamos hablando posiblemente de que acabe en un desguace, nadie se plantearía que un Ferrari de los años 40 o de principio del siglo XX acabara en un desguace, ¿verdad que no? Sería imposible. Y estamos hablando de una joya como esta... que si no nos damos prisa, y pues posiblemente termine en la chatarra.
Déjame, Juan Carlos, voy a saludar a Juan Miguel Sánchez Vigil, que es catedrático en la Complutense desde 1997, imparte clases en Ciencias de la Información y en Documentación. Juan Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme y gracias por interesaros y por las palabras que estoy escuchando, que evidentemente emocionan.
Vosotros sois uno de los que habéis intentado, ¿no?, salvar esta linotipia desde la Facultad de Documentación, pero no ha sido posible. ¿Por qué?
Pues mira, una cuestión curiosísima. Después de dar todos los pasos, después de hablar del tema económico de traslado y demás, que la Complutense está en una situación económica que todo el mundo sabe, en la que no hay presupuestos y demás... llegamos incluso, para que se sepa el extremo al que hemos llegado, en hacer un crowdfunding entre profesores para trasladarlo. ¿Y el problema cuál fue? Que la linotipia tiene una anchura de unos 60 o unos 70 y las puertas del edificio donde está la Facultad de Documentación, que es histórico y no las podemos tocar, tienen 1,55. Todas, de tal manera que tendríamos que o bien romper la puerta o desmontar la máquina y hacer toda una serie de inversión que ya no sería posible.
Claro, el problema es...
y cuando estaba todo hecho, no podemos meter la máquina en ese edificio y habrá que buscar otra solución. Estamos ahí tratando de salvar al soldado Raya.
O sea, ya lo teníais casi todo cerrado y de pronto os dais cuenta de que la puerta es
que incluso
pequeña.
Haciendo un crowdfunding de pagar el traslado por varios profesores que estudian el libro antiguo y que estudiamos todo el tema de la edición. Es impresionante. Como he explicado Juan Carlos también, en lo que significa una linotipia en la historia de la imprenta y de la cultura española, y lo que significa en la historia general de este país y en el mundo, porque es el paso siguiente a la imprenta, es el paso siguiente a la composición tipo a tipo, que es extraordinario, como lo ha explicado también. Yo creo que queda tan claro del interés de la máquina, y además, como ha añadido José María Uría, que es una de las piezas especiales por todo lo que ha añadido, a mí me parece fantástico, porque yo además conocí las linotipias y he trabajado con ellas, he trabajado en la editorial Espasa muchos años.
Bueno, y nos ha dicho Juan Carlos que los linotipistas estaban muy bien pagados porque no podían cometer fallos, porque luego una vez había una falta de ortografía ya no se podía volver atrás, pero además es que se les trataba de una manera especial por las condiciones propias del trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí. El linotipista, igual que los correctores de imprenta por los que pasaba todo el tema del trabajo, estaban muy bien pagados, mucho mejor pagados, y eran personas con una vocación excepcional, porque cualquier falta, además de la responsabilidad, de que eso quedara bien. Las imprentas, en general, los talleres de imprenta estaban vinculados tanto a las editoriales como a los periódicos hasta los años 70. A finales de los años 70 se produce un desgaje, una ruptura total entre lo que sería las antiguas artes gráficas, que es un término precioso que se ha perdido, artes gráficas, vinculado a la edición. Ahora tenemos editoriales, pero no tienen talleres, que serían las artes gráficas. Los linotipistas dentro de las imprentas y de las artes gráficas eran, voy a decir entre comillas, privilegiados por una razón que vais a entender que es muy curiosa y un detalle anecdótico muy simpático. A la hora del desayuno, a la hora en que parábamos para desayunar, todos, que ellos decían el almuerzo, a los linotipistas, para contrarrestar la contaminación del plomo, el estaño, incluso el antimonio que tenía la mezcla de lo que con lo que se componían las letras, se les daba un cuarto de litro de leche. Y todos los chavales, que entonces era yo cajista de imprenta y además aprendiz, acudíamos junto a los linotipistas porque ellos estaban más pendientes del trago de vino y nos pasaban la leche a los chicos. Les cuidaban mucho, les cuidaban tanto que tenían preocupación porque incluso se dañara su salud trabajando con el plomo a diario tantas horas.
Claro, fíjate qué curioso, ¿eh? Juan Carlos, tenemos muy poco tiempo, pero el tiempo suficiente como para que lances un llamamiento para salvar esta linotipia y para que nos digas con quién se tienen que poner en contacto, dónde tenemos que ir si de pronto aparece alguien que puede salvarla y que puede conservar esta linotipia para la historia.
Bueno, yo para quien esté interesado y nos esté escuchando, me gustaría dejar un mensaje fundamental. Está a punto de desaparecer una máquina que es la responsable de la democratización del conocimiento. Fijaros lo que estoy diciendo, la importancia de lo que estoy diciendo, responsable de la democratización del conocimiento. Eso no viene de Google, ¿vale? Viene del momento que tuvimos acceso a libros, periódicos, etcétera. Y esta máquina es responsable de eso. Con lo cual, de verdad hago un llamamiento, por favor, poneros en contacto a través del correo info@cordonpress.com o al teléfono 91-361-4552.
Vamos a repetirlo, bueno, info@cordonpress.com, teléfono 91-361-4552. Importantísimo es actuar. Perfecto. Para que esta linotipia no acabe en un desguace y acabe como chatarra, ¿no? Que es como condenar a la historia, pues eso, a convertirse en chatarra. Juan Carlos Cordón, vale. Copropietario de Cordón Press, muchas gracias. José María Uría, portavoz de la Fundación Lito.
Muchas gracias.
Juan Miguel Sánchez Vigil, catedrático en la Complutense. Gracias por
muchas gracias a vosotros.
Acercarnos y a conocer más la historia, ¿no?, de estas máquinas que un día fueron tan importantes y que siguen siéndolo hoy para mantener viva la historia también. Miriam Soto, maravillosa historia.
Otra historia maravillosa, bendito jueves.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Hoy por hoy Madrid, Carlos Cala.